que como el sol sea mi verso, más grande y dulce, cuanto más viejo. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene, eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue. Y si me muero, que muera con la cabeza muy alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama, cantando espero a la muerte. Que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. No, no hay cárcel para el hombre, no podrán atarme, no. Este mundo de cadenas me es pequeño y exterior. ¿Quién encierra una sonrisa? ¿Quién amura? Haya una voz, a lo lejos tú más sola que la muerte, la una y yo. A lo lejos tú sintiendo en tus brazos mi prisión, en tus brazos donde late la libertad de los dos. Libre soy, siénteme libre, libre soy, solo por amor. Él se llama Barro, aunque Miguel se llame. Sentado sobre los muertos, el alma se relame. Es su sino sangriento, afilado hacia el papel. Yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa pluma por pluma. Músicas exasperadas, duras como botas, huellan la faz de las esperanzas y de las entrañas tiernas. Crepita el alma, la ira, el llanto relampaguea. ¿Para qué quiero la luz si tropiezo con las tinieblas? Un carnívoro cuchillo de ala dulce y homicida sostiene un vuelo y un brillo alrededor de mi vida. Rayo de metal crispado, fulgentemente caído, picotea a mi costado y hace en él un triste nido.
¿Qué tal? Buenos días, ya estamos aquí un curso más en el programa Extiéndete, que ya sabéis es el programa de la Unidad de Cultura y Extensión Universitaria y Promoción del Valencia, que pertenecemos al Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria y que estamos en el edificio ELIQUE. Os dejo un momentito con Esther Fuentes, que es mi compañera que me acompaña hoy.
Hola, buenos días a todos.
Y nos va a presentar la agenda cultural.
Buenos días a todos de nuevo y como dice Mati, el primer programa de este curso, el primer programa de Extiéndete, pero con muchas actividades ya en nuestra web, que hoy os vamos a recordar. La agenda cultural, como sabéis, vamos mandando una agenda cultural cada 15 días que podéis consultar en cultura.umh.es, lo recordaremos al final. En la agenda cultural de esta quincena vais a poder encontrar de entrada para esta misma tarde, a las 8 de la tarde, actuación de nuestro grupo de teatro Celda 1009 del campus de Orihuela. Esta tarde a las 8 en la Casa Municipal de Cultura José Lledó de Crevillente, representación de la obra Cara Torcida. Os animamos a todos a que acudáis a verles, la entrada como siempre libre y gratuita y seguro que vais a pasar un buen rato. Tenemos también ya una exposición en el ECO, Viure la mirada, que se inauguró el pasado jueves, sobre trabajos que han hecho a lo largo del curso pasado, desde la anterior edición, varios colegios, no solo de la provincia de Alicante, también de Cuenca, de las Islas Baleares, de Almería. Espacio ECO del edificio Altavix, de nuevo, con exposiciones muy interesantes para que podáis visitarlas. Tenemos también nuestra programación de cursos de invierno ya abierta. Muchos cursos están en marcha y otros que a lo largo del curso van a tener lugar. Podéis de nuevo consultarlo en nuestra página, pero recuerdo los que van a tener lugar en los próximos días, para que entréis y os inscribáis en ellos. Tenemos las primeras jornadas de actualización en medicina por profesores de la Facultad de Medicina y este tendrá lugar en la sede del Hospital General Universitario de Alicante. Empieza estas primeras jornadas de actualización en medicina el día 10 de diciembre. Es un curso totalmente gratuito. Tenemos a continuación también en el campus de Altea, como sabéis nuestros cursos de invierno alcanzan todos los campus y algunas sedes que no son campus, como os iremos recordando. En el campus de Altea, como digo, empieza el día 19 un curso titulado Presentación de Proyectos y Modelado Básico en 3D, profesores Elio Rodríguez, un curso bien interesante y como siempre con unos precios con reducciones para nuestro personal universitario. Y bueno, en Desamparados, en Las Salesas, en San Juan, cursos que próximamente se van a iniciar sobre gestión de aguas, por ejemplo, sobre creatividad e innovación, sobre ergonomía aplicada, por ejemplo, eficacia y salud. Estos en próximas fechas van a abrirse, las inscripciones están ya de hecho abiertas. Y recordar que estamos realizando también un curso los fines de semana, un curso bueno en el que participan varios profesores de nuestra universidad en colaboración con el Chacoge. Es un curso que hemos llamado Informática sin Fronteras, a gente que el Chacoge o con el Chacoge que participan de su formación. Y por último, quiero recordaros que el día 21, el jueves 21 de noviembre por la mañana, a las 12 del mediodía, en el edificio Innova, el antiguo Quorum 5, va a tener lugar la presentación de la orquesta en residencia. Muchos de vosotros os habéis puesto en contacto con nosotros, muchos de vosotros que tenéis estudios de música y queréis continuar con vuestros estudios a la vez que estáis haciendo vuestros grados y posgrados, pues para eso hemos establecido una colaboración con la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche. Hemos llamado a esto Orquesta en Residencia y la presentación va a tener lugar con motivo del el concierto informal el día 21 por la mañana a las 12 del mediodía en el edificio Innova. Os animamos además a que todos aquellos que no habéis contactado con nosotros pero que queréis continuar vuestros estudios de música o participar en la formación de la Orquesta en Residencia, entréis en nuestra página, acudáis al ELIQUE, porque debéis rellenar una ficha en la que recogemos vuestros datos para haceros una prueba de nivel en el caso de que sea necesario por parte de la dirección de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche. Sin más, vamos a pasar a la entrevista con el profesor del curso Vols Doblar una Película, Francesc Fenollosa, que lo tenemos al teléfono.
Hola, bon dia. Així tenim amb nosaltres la visita de Francesc Fenollosa. Ell és una persona que ens enriquirà molt la seua entrevista, ja veureu. Ell va ser professor de l'ICE de la Universitat de València. És traductor professional des de 1988 i treballa bàsicament el doblatge, però ha fet moltíssims més treballs de productores, distribuïdores, televisions, en castellà, en valencià, bé, en més llengües, ara ho veureu. I sobretot, qui ha vist Bola de Drac el coneixerà perquè Francesc Fenollosa és la veu del geni Tortuga. I així el tenim a nosaltres. Bon dia, Francesc.
Hola, bon dia.
Això bon era dia. La veu del geni Tortuga.
Ah, sí, sí.
Com esteu?
Molt bé, gràcies. I bé, també ell ha fet més de 30 produccions i coproduccions internacionals i en l'actualitat desenvolupa un projecte que és molt interessant i que es diu Vols Doblar una Pel·lícula. Ja ha fet més de 300 tallers per tot el País Valencià i fins i tot a la Universitat de Manchester. Nosaltres el tenim així perquè el passat 28 d'octubre va fer així un petit esbós del que podria ser el taller de dues hores a l'edifici Altavis. Conta'ns com va anar l'experiència.
Molt bé, molt divertida, perquè sempre que fem els tallers de doblatge, que estan pensats bàsicament per a transmetre quina és la idea de com se dobla una pel·lícula, com es fa el doblatge professionalment, però sobretot el que tractem és de que la gent se ho passi bé, és a dir, que participi activament, per tant, no és un monòleg, no és una conferència, sinó que és un taller participatiu al 100%. És a dir, que des de l'inici ja estem fent xicotets takes, és a dir, fragments de pel·lícula, no? De pel·lícules diverses, tant de ficció com de documentals i de dibuixos animats, amb una dificultat creixent de menys a més i, per tant, les persones que hi participen veuen, perceben que això ho poden fer, és a dir, que és factible perquè al remat qui fa el doblatge són persones, elles també ho són i per tant tenen la capacitat de fer-ho i això és el que més ens interessa, transmetre totes les possibilitats que tenen les persones que poden utilitzar la seva veu, que a més ja els diem que la seva veu és meravellosa perquè és única en el món i per tant a partir d'ací, diguem-ne, el que volem justament és que la utilitzen al llarg del taller de la manera més activa possible.
I a més del valencià, treballeu més llengües?
Sí, Sí, absolutament. És a dir, els tallers estan pensats inicialment per a transmetre, diguem-ne, en el públic del nostre país en què consisteix això del doblatge en valencià. Però després vam anar incorporant naturalment altres llengües, el castellà, per descomptat, però després l'anglès, el francès, l'alemany, el xinès, ja l'hem introduït en British Schools diverses, en concret la de Vila-real és on vam començar. El departament de xinès va fer la traducció corresponent, perquè jo només sé dir mi hao, allò de bon dia, i ara ja ho tinc programat per a començar a estudiar xinès, perquè diuen que a més va molt bé també per a combatre l'Alzheimer, per tant, diguem-ne, allò d'aprendre noves llengües a partir d'una certa edat no és que siga interessant, és que fins i tot és convenient, diguem-ne, no? Mentalment, no? Cerebralment. Per tant, estarà molt bé, perquè a més el potencial després de poder fer tallers a la Xina és enorme.
Ja, sí, sí, també.
Per tant, si m'avorrix per així, ja tindré tot un continent, com el que diu, un país continental, com és la Xina.
I tant.
Bé, doncs sí, utilitzem tantes llengües com podem. És a dir, els tallers de doblatge que jo estic difonent arreu del món són tallers integradors. És a dir, que no únicament utilitzem les llengües conegudes per nosaltres habitualment, és a dir, les més exteses, per exemple, hem utilitzat l'àrab també, no? Mm-hmm. Hem utilitzat, naturalment, les llengües europees, moltíssimes d'elles, fins i tot algunes tan exòtiques com el flamenc, exòtiques per a nosaltres, no? Ells, com els parlen de tota la vida, resulta molt familiar. Però, per exemple, hem utilitzat ja hem dit el valencià castellà, hem utilitzat el gallec, hem utilitzat l'èuscar, hem utilitzat l'aragonès. L'altre dia vaig estar a Terol i allà vam fer un taller en un cap de setmana i vam poder utilitzar l'aragonès també. I després, és a dir, qualsevol llengua, a nivell peninsular, el portuguès, per descomptat també, amb accents brasilers, és a dir, incorporem tot allò que siga lingüística, que siga la llengua utilitzada per les persones que participen en els tallers. Tant si les estan estudiant o si són les seues llengües maternes. Perquè, per exemple, a Alacant mateix vam poder utilitzar l'esperanto, que és una llengua artificial, ningú té com a llengua materna l'esperanto, no? Però és una llengua artificial i hi havia estudiants d'esperanto i, per tant, la vam incorporar. És a dir, vam fer una traducció dels fragments de les pel·lícules per a poder-les doblar en esperanto. És a dir...
O sigui, depèn una mica de la resposta que tens en aquest moment dels
participants. És a dir, quin és el potencial dels participants, això és el que aprofitem al màxim.
És el potencial que aprofiteu.
Sí, al 100%, diguem-ne, no? Sí. Perquè, per exemple, fins i tot hem utilitzat una llengua tan exòtica per a nosaltres com és el guaraní.
Ah,
és a
dir, una, el de Paraguai, no?
El de Paraguai, efectivament, una xica d'Assumpción, la capital de Paraguai, a un taller d'Alfafar, al costat de València, doncs allí li vaig preguntar si ella coneixia alguna llengua més, a més del valencià i el castellà, perquè estava estudiant valencià. I em va dir que sí, que el guaraní. Dic, oh, fantàstic. En aquest cas ens has de dir alguna cosa en guaraní.
Molt
no?
Bé,
i efectivament va doblar un fragmentet en guaraní. Però llengües tan exòtiques com l'Igbo, que és una llengua de Nigèria, de les moltíssimes llengües que es parlen a Nigèria.
Ètnia,
jo no ho sabia, però allà es parlen moltíssimes llengües, milers. A més de l'anglès, diguem-ne, com a llengua de relació, i per tant l'Igbo també el vam incorporar. És a dir, en aquests moments portem 24 llengües distintes utilitzades en els tallers de doblatge. Per tant, tenen aquesta capacitat integradora, absolutament.
I en el nostre cas, en el cas del curs que vau fer a la Miguel Hernández, que hi havia uns 30 matriculats, si no m'equivoque, com va ser? Quina resposta vas tenir?
Molt bé, molt dinàmica, no? Molt participativa, perquè això, el doblatge és una cosa que enganxa. És a dir, a partir del moment en què les persones se n'adonen que no és tan difícil, no? Total és posar-li la veu, és a dir, obrir la boca i emetre la pròpia veu, que és la que volem escoltar, això interpretant un personatge concret, bé siga de pel·lícules de ficció, bé siga de documentals o bé siga de dibuixos animats. Clar, com fem aquesta progressió de menys a més, en grau de dificultat, la gent se n'adona que això és molt fàcil i que senzillament el que es tracta és de jugar. Jugar a què? Doncs al mateix que jugàvem quan érem persones menudes, quan érem xicotets, xicotetes, el que jugàvem era a ser persones adultes, no? I representàvem papers, els pares, els metges, la professora, no? La mestra, o la venedora del mercat, o jo que sé què, és a dir, o la modista, no? O el bomber, o el xic de la pel·lícula, és a dir, representàvem papers d'adults, perquè d'aquesta manera hem crescut, no? Diguem-ne, desenvolupant altres rols, no? Que no eren els que teníem, sinó els que veiem en les persones que ens envoltaven. Per tant, això del doblatge és igual, és el mateix. És a dir, l'acció és la mateixa, és jugar a ser una altra persona. Ah. Amb la qual cosa està molt bé perquè deixem el nostre ego quotidià, diguem-ne, i ens transformem en altres personatges. Amb la qual cosa, diguem-ne, enriquim molt la nostra percepció de la realitat, no? Sí. La podem veure amb altres ulls, amb els ulls d'un altre personatge, d'una altra personalitat.
Que bé. Aleshores, m'imagino que els estudiants, les persones que van als teus cursos, el que volen és més, no?
Clar, quan diguem, quan dius, bé, i ja hem acabat, com que ja hem acabat? Això no pot ser, no? Ara és quan volíem començar, no? Diguem-ne, perquè ara és quan ja hem captat, no? Que això és possible, que es pot fer. Això em va passar, per exemple, a Sabadell, no? Un poble al costat de Sabadell, Polinyà, sí, del Vallès, doncs allà era un divendres de vesprada. Hi havia una colla també de 20-tantes persones, gent menuda, en fi, d'escola, no? Entre primària i secundària, no? Ah. Primers cursos d'ESO. I quan vam arribar havíem treballat des de les 7:30 de la vesprada fins a les 9:30 i diem, bé, ja hem acabat. Diu, no, nosaltres no volem marxar, no? Diu, home, haurem d'anar a sopar encara que siga, no? Bé, després de tota una setmana de treball, de l'escola, etcètera, etcètera, un taller de 2 hores i mitja va ser allò perquè va ser més extens, no volien anar-se'n a casa.
M'imagine.
Vol dir, això enganxa, és a dir, és una activitat que és molt lúdica, molt participativa, molt dinàmica, molt engrescadora, és a dir, que la gent s'ho passa molt bé i, per tant, doncs, diguem, l'èxit està garantit. Mm. La cosa més curiosa és que hem tingut persones... Alerta, les xifres són aquestes, des de 2, 3 i 4 anys, que han sigut personetes d'escoles d'estiu, d'infantil, fins a 90 anys. Uf. Una dona a Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, va vindre acompanyada de les filles i amb 90 anys, amb una capacitat molt dinàmica encara, molta força, molt pita, que diem al meu poble, no? Amb molta capacitat, doncs va estar allí en primera fila. I va eixir 3 vegades a fer 3 personatges diferents, no? I se ho va passar... pipa, absolutament.
Sí, sembla que és com una cosa que no havia fet.
Efectivament. La qüestió és que ningú de les persones que participa habitualment ho ha fet mai.
Exacte.
Com que és la primera volta, descobrís tot un món. Tot un món de la seva també capacitat interpretativa.
Clar, perquè jo trobo que la dificultat també molt gran és que l'idioma original té un moviment de la boca que cal ajustar una mica també, no?
Sí, el que passa és que això ho fem molt fàcil, diguem-ne, el truc dels tallers és clar, a veure, no busquem un resultat professional, el que busquem sobretot és una experiència per part de les persones que hi participen. Aleshores, diguem-ne, no importa tant que el remat queda bé, perquè la gent s'implica molt, sinó que sobretot que ells se n'adonen que són capaços de fer-ho. I per tant ho veuen fàcil, és a dir, clar que sóc capaç de fer-ho, perquè això ho ha fet una altra persona. Si ho ha fet alguna persona, jo també puc fer-ho. I aquesta és la idea, no? L'experiència, sobretot, que volem transmetre.
I això és el més important que veus tu, no? Que les persones s'enduen
una experiència nova
i un que jo puc.
Efectivament. La idea bàsica és que, això ho comentem també, no? A tots els tallers, que en valencià ho diem, no? Voler és poder. Però també ho diuen en castellà, no? Querer és poder, però es diu en francès, no? Vouloir et pouvoir. I en anglès també es diu, és a dir, no? If you want, you can, no? És a dir, això vol dir que en totes les llengües del món existeix aquesta possibilitat d'interpretar la realitat d'acord amb el que tu vols fer de la realitat. Això ho diuen ara els de la física quàntica, Però es veu que és ancestral.
Sí.
Naturalment, en llatí també es devia dir de la mateixa manera, Volere poder est, segurament. I per tant... Aquesta capacitat humana és la que nosaltres volem que la gent l'experimente, com aquesta possibilitat real de fer allò que t'has plantejat de fer. I des d'aquest punt de vista són uns tallers de creixement personal, és a dir, de desenvolupar aquelles habilitats que fins ara no les havies posat en pràctica, però te n'adones que eres capaç, que tu pots fer-ho. Naturalment, pots fer-ho i a més t'ho passes bé.
Molt bé, Francesc, moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Este missatge positiu i este missatge engrescador per a tirar la gent endavant i que puguem tots participar en algun dels teus tallers arreu del món.
Quan vulgueu, serà un plaer tornar a vindre per ací.
Moltíssimes gràcies, Francesc.
Gràcies a vosaltres.
Bueno, continuamos con nuestro programa después de esta entrevista tan interesante como habéis podido escuchar. Tenemos la suerte de poder disfrutar de las obras ganadoras del certamen Miradas en nuestra universidad. En la sala de exposiciones del edificio rectorado se inauguró el pasado 17 de octubre la exposición Miradas. Os recuerdo, es una muestra artística de la visión y la mirada de la Fundación Jorge Alió para la prevención de la ceguera. Se inauguró el día 17 de octubre y vamos a poder disfrutarla hasta el próximo 30 de noviembre en la sala de exposiciones del edificio rectorado en el campus de Elche, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 9 a 1 de mediodía. Para hablar de la exposición, contamos hoy con su coordinador técnico, con el coordinador técnico del certamen Miradas, don Balbino López Iglesias, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
Me acompaña Mati Baño, de la Unidad de Cultura también. Y bueno, pues vamos a introducir esta entrevista.
Sí, le doy pues, un poco lejos, por favor,
sí,
si es tan amable.
A ver si nos oye un poquito mejor. A ver, estamos no. Ajustándolo.
Ahora,
perfecto, ahora muy bien. Ahora mejor, hola, buenos días, Balbino. como decía, pues es una muestra artística de la visión y la mirada de la Fundación Jorge Alió para la prevención de la ceguera, y lo que recoge esta exposición son las obras ganadoras del certamen Miradas, ¿es así?
Sí, es así, es así. En concreto son 8 ediciones de este certamen nacional, que es único en nuestro país, y 6 ediciones del certamen internacional Miradas de Hispanoamérica. En total son las 30 obras premiadas a lo largo de toda la historia del certamen. Este certamen nace en el año 1998 y dentro del conjunto de actividades culturales que se organizaban con motivo de la celebración del congreso más importante de oftalmología, que es la Sociedad Española, que recayó en Alicante y nos tocó a nosotros organizarlo, la Fundación Jorge Alió para la prevención de la ceguera organizó actividades paralelas y sociales y culturales, y una de ellas fue la exposición denominada El arte de nuestra tierra. Entonces, en esta exposición participaron pintores y escultores de la provincia de Alicante, como Germán Agacil, como Paulín Laporta, como José Perejil, Juan Rives, etcétera, y fueron los artistas alicantinos que participaron en esta muestra. Paralelamente a esta exposición se convocó el primer certamen nacional de pinturas que lleva el nombre de Miradas, del que surge la idea de celebrar un certamen pues de carácter bienal, abierto a todas estas manifestaciones artísticas de las artes plásticas. Y pues bueno, para poder interpretar el tema principal del congreso, que era la mirada y la visión. Entonces, bueno, esto es por lo que él se puso en marcha el certamen.
Hola, Balbino.
Sí, dígame.
No, soy Mati.
Mati, perdona, hola. Es que te veo lejos a
no,
ti también.
Porque como hemos colaborado con el tema de la exposición, yo te quería preguntar un poquito, que nos hables de las categorías del certamen.
Ah, bueno, sí, los premios, vale, perfecto. Muy bien, los objetivos del certamen, que es por lo que se hacen las categorías, desde sus inicios lo que se busca es un poco estimular la creatividad de nuestros artistas, muy especialmente aquellos cuyas obras nacen desde las facultades y escuelas de Bellas Artes, nunca mejor dicho, desde universidades como la UMH o en este caso que también ha participado y va a participar la Universidad de Alicante. Entonces, encaminando siempre esas capacidades artísticas hacia la temática que centra, elige y vertebra el carácter de la Fundación, que es la visión y la prevención de la ceguera. O sea, esa es la condición sine qua non. Con lo cual, lo que se ha hecho es, se ha organizado una serie de premios y que el primero es, y el más importante, es el que recibe el nombre de Miradas, que se otorga siempre a la mejor obra artística que evoca la importancia de la visión o la percepción visual, ¿vale? En segundo lugar está el premio Fundación Jorge Alió, que se otorga a la obra artística que mejor exalte los valores humanos en la prevención de la ceguera y en las enfermedades oculares. Luego, en tercer lugar, tenemos el premio al artista Nobel, que se otorga a la obra artística que mejor exalta los valores mencionados en los anteriores premios y al que podrán acceder solamente los estudiantes de Bellas Artes de todo el territorio nacional, de escuelas o facultades, ¿vale?, de las universidades. Que este, en concreto, es el que la UMH patrocina desde hace ya 3 ediciones, porque este certamen tiene un carácter bienal, se hace cada 2 años. Y luego está el premio al artista con discapacidad visual, que es el que acceden solamente los artistas que tienen una discapacidad visual que no alcanza el 10% en cada ojo de visión, ¿vale? Normalmente están afiliados a la UNCE, porque prácticamente no llegan a ver apenas nada, ¿vale? Uh-huh. Eso es un requisito que también exigimos para poder optar a este premio, a esta categoría de premio, ¿vale? Luego tenemos unas menciones honoríficas que siempre se otorgan, en concreto son dos, una a la mejor técnica y otra a la mejor composición, ¿vale? Y finalmente, el premio que está fuera de concurso, pero que es un premio de honor, que siempre se le otorga a una persona que ya está consagrada en el mundo del arte y que ya tiene una brillantez, y que se llama premio al artista y a la trayectoria artística y profesional de una persona, ¿vale? Entonces aquí encontramos cuadros pues ya de gente como puede ser Serra Barceló, como puede ser, por ejemplo, Paulín Laporta, que ya falleció, y que el cuadro que tenemos nosotros lo tenemos, ese fue el último que pintó. Tenemos también, por ejemplo, cuadros de Luis Feito, tenemos cuadros también de Cristóbal Toral, de Josep Puig Martí, que todas estas personas son los que pertenecen a esta categoría que está fuera de concurso, pero que son personas ya que, como he dicho, ya tienen una larga trayectoria en el mundo de la cultura y del arte.
Muy bien, y entonces el próximo certamen está previsto para el año próximo, ¿no?
Bueno, el certamen, en efecto, se convoca cada dos años. Este año 2013, porque desde que terminamos el 2012, la organización del mismo lleva mucho tiempo y mucha preparación, ya nos ponemos con el siguiente. Entonces este año estamos ya con los preparativos, de hecho las bases ya están del certamen, las pueden descargar en www.fundacionalio.com. También pueden, aparte de descargarse, pueden hacer las inscripciones a aquellas personas que quieran del territorio nacional mandar las obras a través de mensajería, porque pueden rellenarlo a través de nuestra página web. Uh-huh. Y como estaba diciendo, está previsto que se celebre y que se fallen los premios en el mes de marzo. O sea, los artistas tienen tiempo hasta el 28 de febrero para entregar sus obras y participar en cualquiera de estas categorías que acabamos de comentar. Y entonces, bueno, ya está el certamen en marcha y esperemos que contemos con mucha participación. De hecho, en las últimas 8 ediciones, más de 1.100 artistas han participado en lo mismo. Uh-huh. y se han entregado más de 1.200 obras a lo largo de toda la historia de este certamen. Y luego, lo curioso de todo esto es el certamen internacional Mirada de Hispanoamérica, que también se puede optar al mismo y que también está dotado con un premio de $4.000 y que, bueno, participan obras de España, pero también otros países de habla hispana o de Latinoamérica, como puede ser México, como puede ser Uruguay, como puede ser Chile, como puede ser Argentina, como puede ser Venezuela, como puede ser, incluso se ha unido recientemente Estados Unidos, y se celebra en el mes de octubre-noviembre, cuando se organiza la Academia Americana de Oftalmología, porque el premio del jurado se falla allí en este congreso tan importante a nivel mundial, que es el referente a nivel mundial del mundo de la oftalmología.
Muy bien, entonces cualquier artista puede presentarse a cualquiera de las categorías que tenéis abiertas desde ya.
Sí, obviamente hay unos condicionantes, como he dicho, por ejemplo, el premio de artista Nobel, pues tienen que estar
matriculados en alguna facultad de Bellas Artes de alguna de las universidades españolas, ¿no?
De nuestro país. Luego también se pide que sean mayores de edad, también hay una serie de requisitos, pero todo el mundo puede acceder. Nosotros damos la oportunidad, porque claro, el arte es creatividad, a que cualquier persona, en cualquier técnica, pueda pues participar de lo mismo. Además es totalmente gratuito, lo único que tienen que hacer es, bueno, pues hacer su obra y entregárnosla y a ver lo que pasa con ello.
Bueno, Balbino, nos queda muy poquito tiempo, coméntanos. Sí. ¿Dónde va después esta exposición que ahora mismo hasta el día 30 tenemos aquí en la sala?
Pues esta exposición va luego el día 22 de enero, se inaugura en el MOAM, en el Museo de la Universidad de Alicante. Entonces está previsto que cuando termine aquí la desplacemos allí, con lo cual alumnos de la universidad allí podrán disfrutar de la muestra. Y después habrá un parón, porque nos pondremos a organizar lo que va a ser la novena edición del Certamen Nacional de Miradas, que se celebrará y se inaugurará el día 24 de abril en la Lonja del Pescado, que es donde está previsto, que es la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Alicante, de la Concejalía de Cultura. Y después de eso tenemos pensado, ya tenemos una petición para que viaje a Valencia, al Gemesí, que está ya solicitada la sala y por el ayuntamiento allí. Y bueno, pues tenemos vistas también para allá, para otoño, pues que vaya a Madrid. Hay un par de salas de exposición importantes, como la Fundación Lázaro Galiano, que está interesada también llevarla para allá, también en el Retiro. O sea, la exposición itinera todo lo que podemos, y le vamos sumando cada edición los premios ganadores, porque de hecho ya ha estado en 12 sitios y en 12 localizaciones distintas, como puede ser, por ejemplo, ha estado en Barcelona, en el Real Círculo Artístico, o ha estado en Murcia, en el Museo de Bellas Artes, o ha estado, por ejemplo, incluso aquí lo hemos tenido en el Castillo Santa Bárbara, no sé, ha itinerado bastante, ha estado en las salas de Caja Duero y Caja España, pues donde tienen ellos, en Salamanca, que es la central, en Zaragoza...
Balbino, me están avisando, sí. te despedimos porque no tenemos más tiempo. Coordinador técnico y comercial del Certamen Miradas de la Fundación Jorge Alió, y despedimos el programa también. Muchísimas gracias, hasta dentro de 15 días. Esther, lo...
cultura.umh.es,
ahí tenéis todo. Muchísimas gracias. Adiós, Balbino. Muchísimas gracias por todo. Adiós.
Adiós, adiós, adiós.